Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 13 y versículo 4, por favor, hermanos. Hebreos 13 y versículo 4. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Padre celestial, quiero pedirte de tu ayuda para predicar en esta mañana. Suplico por la unción tuya, Señor, para exponer la palabra de Dios. Te ruego de tu ayuda, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén, amén. Honroso sea en todos el matrimonio. Este versículo lo encontramos en un capítulo de la Biblia donde se nos dan diversas mandamientos para los creyentes que deben ser parte de su vida. En el contexto encontramos el capítulo de la fe, donde aquellos hombres que vivían por la fe y tomaron acciones creyendo en lo que Dios había dicho, aunque hay cosas que no veían, pero ellos confiaron en lo que Dios había dicho. Y en ese contexto también nosotros confiamos en lo que Dios ha establecido en su palabra. Este mismo contexto de Hebreos capítulo 13 nos lleva al capítulo 12 y nos dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y escuchábamos en el himno, inclusive en el ofertorio, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos habla de Cristo, que por el gozo puesto delante de Dios sufrió la cruz. Nos habla de la disciplina de Dios para con nosotros como creyentes, para que participemos de su santidad. Nos habla de la importancia de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Inclusive tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos habla también Hebreos 12 de que no nos hemos acercado a un monte que se podía palpar, es decir, nuestra relación con Dios no es netamente algo que vemos o que sentimos, sino tengo que ser consciente de que hay una realidad espiritual. Es un Dios, es un espíritu, y hay, inclusive nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, mi relación con Dios y mi relación con la vida, en la vida cristiana, es una relación que va más allá de solamente lo físico. Esta es mi iglesia y gracias a Dios por mi iglesia, los hermanos que puedo ver, que puedo saludar, pero soy parte también de una congregación que está en los cielos. Mi vida cristiana, mi ciudadanía está en los cielos. Mi vida es una vida que debe caminarse por la fe, en lo que Dios ha dicho. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mi vida debe ser inspirada en esta grande nube de testigos y debo vivirla pues poniendo los ojos, seguir la carrera, poniendo los ojos en Jesús y saber que las pruebas que Dios permite, hay un Dios trabajando y moldeando mi vida que desea lo mejor. Aunque al principio es verdad que al, como dice ese pasaje, verdad, que dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sino que, pero después da fruto apacible. Nos hemos acercado a Jesús. Nos hemos acercado a la sangre que habla mejor que la de Abel. Tenemos un reino que es inconmovible y que un día han de conmoverse o estremecerse todas las cosas, pero nuestro reino es inconmovible. Y tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así termina el capítulo 12. ¿Por qué estoy hablando un poquito del contexto? Es mi deseo siempre como estudioso de las Escrituras. Suena medio, ¿cómo se llama? Jactancioso, ¿no? Pero como cuando voy a ver un pasaje, me gusta ver el contexto. ¿Por qué el Señor llevó, el Espíritu Santo llevó al escritor a escribir esto? Entonces, mi vida debe ser una vida de fe, una vida que es una carrera, que no será fácil, pero otros la han corrido y me han dado testimonio de que se puede vivir por la fe, aún en momentos muy difíciles. ¿No es cierto? Muy difíciles. Y que el Señor está al tanto porque Él al que ama disciplina. Y debo buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y debo, no es una relación física solamente. Mi vida, aunque lo puedo decir así con todo, no es que dependa de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Es una relación que va más allá. Me estoy acercando al Dios vivo, a un monte espiritual. Es mi relación en mi ciudadanía, que es los cielos. Y tengo un reino que es inconmovible. Entonces, habiendo dicho eso, el Señor dice: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Ama a tus hermanos que están contigo en esta misma carrera, en medio de sus luchas, en medio de sus necesidades. Permanezca el amor fraternal. Acuérdate de los presos, acuérdate del necesitado. Porque pero antes de eso, versículo 3, no os olvidéis de la hospitalidad. Qué interesante, ¿cómo debo yo vivir de este lado de la eternidad? Cuando me estoy acercando, mi vida es una vida sí espiritual, una relación espiritual. Es una relación con Dios, pero luego me regresa a este plano terrenal y me dice: ok, una relación con Dios, pero no te olvides de tu amor fraternal. Lo que yo estoy haciendo en ti, tal vez yo te voy a usar para ser bendición a otros. Tienes una relación fraternal física con alguien más. Tu cónyuge tal vez es tu hermano o hermana. Tus hijos no solamente son tus hijos, son tus hermanos en Cristo. Tienes una relación con hermanos en tu iglesia. Y no puedo yo decir: ah, es que no me importan los hermanos. Si me saluda el hermano, no me importa. Yo no vengo por los hermanos. En cierto sentido, venimos a buscar al Señor, pero permanezca el amor, ¿qué? Fraternal. Por eso me, tal vez tengo mi listita y ay, pues vamos a orar por Amy. Usted no conoce a Reed ni a Rachel. No los conoce, tal vez. Pero son hermanos en Cristo, jóvenes que están en su matrimonio y tienen una bebé con una necesidad. Pues vamos a orar por ellos. No solamente por el hecho de que nos compadecemos en su situación. No, porque son nuestros hermanos. Amén. Que nos vincula al hermano Faustino, ¿verdad? Somos hermanos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque de ella, por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y tal vez esté el contexto de la hospitalidad entre los hermanos. Cuando uno hospeda a alguien, uno se despoja de cierta privacidad, de ciertas cosas. Pero es parte de nuestra hospitalidad, de nuestra hermandad, de nuestro querer hacer la voluntad de Dios. Otro aspecto, acordaos, versículo 3, de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Qué interesante que el Señor nos recuerde estas cosas, ¿no? En este contexto. Es como diciendo, ok, tienes una relación espiritual y estás, ok, pero tu vida no es sencillamente, ay, no, es yo y Dios. Yo leo mi Biblia, trato de guiar a mi familia en las cosas del Señor y esto, ya, estoy completo. Dice el Señor, no, la religión pura y sin mácula es esta. ¿Se acuerda lo que dice Santiago? ¿Visitar a quién? A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardaros sin mancha del mundo. ¿He pensado en el necesitado? A veces somos muy egoístas y muy espirituales en el sentido de ver por nuestra espiritualidad. Pero la espiritualidad genuina ha de mostrarse también en nuestro ver por nuestro prójimo. No solo es amar a Dios sobre todas las cosas, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ha pensado en aquellos que no tienen que comer cuando a lo mejor usted va al mandado y puede escoger lo que usted quiere? ¿Ha pensado en hacer algo por alguien más? Esto es parte de nuestra vida, en el cual Dios nos dice, acuérdate, como si tú estuvieses también en el cuerpo de los maltratados. Y ahí otras cosas, y una de ellas es, honroso sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y ahorita voy a regresar a eso, que es mi pasaje o mi tema. Pero también este tema de sean vuestras costumbres. Ahora yo como cristiano, en esta vida espiritual, en esto poner mis ojos en Cristo, en esto acercarme al monte, ¿verdad? De Sión, ciudad del Dios vivo, en esa relación espiritual. Mientras vivo aquí en la tierra, sean vuestras costumbres, ¿cómo? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias a Dios por esos himnos, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pon tus ojos en Cristo. Gracias a Dios por eso. Es parte de mi vida. No me convierto en un cristiano cuando vengo a la iglesia y ya después me olvido y vivo para mí. No, que tus costumbres sean sin avaricia. Y aún, otra cosa, acuérdate de vuestros pastores. Y en este pasaje, por lo menos 3 veces se menciona a los pastores. O aquellos que el Señor ha puesto como autoridad sobre tus vidas. Acuérdate de aquellos que te han instruido. Es importante. Entonces, otra vez, en estas preciosas verdades que nos da el libro de Hebreos, pareciera que dentro de las diferentes cosas que nos enseña, llega un capítulo que es muy práctico y habla de precisamente de nuestra vida terrenal. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, ¿verdad? Salgamos fuera del campamento, ofrezcamos a Dios fruto de labios, que sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, dice el versículo 15, 16, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, amén. Obedeced a vuestros pastores, versículo 18, orad por nosotros. Pero aún en todas estas acciones, obras que tienen que ver, que se esperan de un cristiano, el escritor sagrado dice, y el Dios de paz, versículo 20, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios haga esa obra en tu vida, para que hagas tu voluntad. Pudiéramos pensarlo así. Todas estas obras, o toda esta obra de Cristo, este mejor pacto, este mejor mediador, este mejor sumo sacerdote, esta sangre que habla mejor que la de Abel, todo esto que Dios ha preparado en Cristo para que tú lo te sientas, seas beneficiado, es para que Dios haga a través de ti toda obra buena. Y en tu vida terrenal se vea la obra de Dios en tu vida y en la mía. Versículo 22 dice, os ruego hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Qué buen tema sería, ¿no? Os ruego hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Necesito ser exhortado, animado, estimulado. Pero en este contexto es, mire, amado hermano, no trato de embellecer la predicación aquí, pero fíjese que en este contexto de tanta solemnidad, dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dentro de las áreas de la vida cristiana, que es el amor fraternal, la hospitalidad, los presos, acuérdate de ellos, tus costumbres sin avaricia, acuérdate de tus pastores, obedecerlos, necesitas dirección, todo esto, hay algo muy importante, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es una palabra que el escritor sagrado usa, el Espíritu Santo. Parte de la vida es esta área que tiene que ver con la pureza. Tiene que ver con el uso de mi cuerpo. Y lo deja bien claro el Señor. A los fornicarios, a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. No pensemos que Dios va a tolerar el adulterio y la fornicación. Dios lo va a juzgar. Y Dios ha provisto algo que es, que Él instituyó, que es el matrimonio. Y dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio. Meditando en por qué predicar esto, la realidad es que al hablar de lo que estuvimos enseñando en la escuela dominical, que es un tema que puede, pues es difícil, a lo mejor para algunos difícil de asimilar, ha venido esto a mi mente. ¿Por qué el Señor, dentro de cuando le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor dice, pues al principio no fue así. Dejar al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Por tanto, os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le responden sus discípulos, si esta es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Pues era muy cómodo y abusaron de que dale carta de divorcio si encontrase en ella algo indecente. ¿Por qué les permitió Moisés darles carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Y eso se convirtió en un abuso de esa, podemos decirlo así, salvedad divina por la dureza de sus corazones. Pero ahora Cristo viene a dejar claro, cualquiera que repudia a su mujer por cualquier causa. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? No. Pero cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ¿por qué? Causa de fornicación. Adultera. Hoy, pastor, es lo que el Señor dice. Y meditando en esto, yo pensaba, ¿por qué el Señor menciona? Es una causa. Ahora, a veces pastores, y lo digo así, tienen temor de hablar de esto porque dicen, hey pastor, es que si enseñamos así, los hermanos van a aprovecharse de la salvedad. El que quiere ser santo dice, santifíquese todavía. Y el que quiere ser inmundo, sea inmundo todavía. Hasta la perspectiva antibíblica de cómo se enseña por algunos la seguridad eterna se ha convertido en un abuso para licencia para el pecado. Aún el amor de Dios se usa como una bandera para justificar el pecado. El hombre busca maneras de justificar su pecado. Y no puedo, no está en mi conciencia tratar de no hablar de una verdad sencillamente porque el hombre se puede aprovechar. El hombre de todas maneras se aprovecha. ¿Puedo yo hablar del bautismo del Espíritu Santo? ¿Pudiera yo decir un día aquí, decir, hermanos, el Señor me habló, estaba yo de rodillas y el Señor y sentí la presencia de Dios en mi vida mientras estaba ahí leyendo su palabra y Dios habló a mi vida? No, no digas eso porque eso suena medio místico. No, ¿que Dios no se manifiesta en nuestras vidas de estas maneras? Ahora, yo no estoy buscando leer la Biblia, y orar para sentir así como que, ay, como que tengo que sentirme así. Esa es la definición del carismatismo. Pero eso no quiere decir que puedo tener una preciosa comunión con mi Señor y levantarme y decir, gloria a Dios, Dios me ha visitado esta mañana. En el cristianismo tan apático y tan árido que hoy en día hay, nos vamos, estamos en extremos. Y cuando hay una verdad como esta, salvo por causa de fornicación. Dios ve por la víctima, pero ese no es mi punto aquí. Es, ¿por qué Dios no dijo por otra cosa, sino esa cosa? Bueno, es que tiene que ver con su mujer. Bueno, pero ¿por qué no dice ahí que si la golpea? ¿Por qué no dice allí? Si uno, porque la, salvo porque la golpea. Ah, entonces, pastor, que la golpee y que no se separe. La Biblia da otra enseñanza, en 1 Corintios capítulo 7, que la mujer se puede separar del marido. Pero quédese sin casar. Si hay un marido golpeador y la integridad física de esa mujer está, y bueno, yo sé que siempre hablamos del marido contra la mujer, que la mujer contra el marido, ¿no? ¿Qué tal si hay una mujer golpeadora? Pero el punto es, si es una situación donde su integridad física, su salud está de por medio, dice la Biblia, sepárese. ¿Pero qué? Quédese sin casar, dice claramente. ¿Pero por qué? En cuanto al repudio que tiene que ver con una carta de divorcio, menciona salvo por causa de fornicación. ¿Sabe qué me lleva a pensar esto? Que Cristo le está poniendo el peso que tiene que llevar un pecado tan grave. Al punto que Proverbios dice que el adulterio es una afrenta que nunca será borrada. Y el mismo Señor dice aquí, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entiendo ahora que se quiere cuidar y eso, pero pareciera que esta falta de la fornicación o del adulterio es algo, no es justificable por eso. Bueno, Cristo lo dijo y con todo, con eso es suficiente. Pero esto nos muestra que el mismo Dios, Jeremías 3:17, dice, yo le di carta de repudio a Israel porque me fue infiel. Me fue infiel. Ahora, el Señor, tenemos un libro en Oseas donde precisamente Él restaura a una mujer adúltera. El mismo Oseas y el mismo Señor estuvo dispuesto a restaurar a Israel. Por supuesto, puede haber perdón, pero la salvedad es importante por lo delicado de este pecado. Lo estamos viendo en el contexto. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué esta salvedad? ¿Por qué no algo más? Porque cuando en una relación, y bueno, en esto, yo sé que también aquí hay niños y hay jóvenes, primero quiero enseñarles a nuestros jóvenes que el matrimonio es honroso. Y es algo muy importante, es algo muy delicado. Y es algo que dice la Biblia, no he de buscar hogar para ti, le dijo Noemí a Ruth, para que te vaya bien. Se lo dijo aún en el tiempo de apostasía más severo. Porque gracias a Dios había un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Porque a pesar de la apostasía y de la condición de este mundo, si un joven se casa con otro joven que quieren hacer la voluntad del Señor, a pesar de sus necesidades y sus luchas, puede ser algo tan precioso en el Señor que puede ser de una gran ayuda aún en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Al punto que el Señor tuvo que decir en 1 Corintios capítulo 7, bueno le sería al hombre, ¿qué cosa? No tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. Y da especificaciones. Es parte de la... No es el propósito principal del matrimonio, porque Dios dijo en el huerto del Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Le puso Un huerto, lo puso en un huerto, lo puso a labrarlo, lo puso a guardarlo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Necesita una ayuda idónea. Mire, amados jóvenes, la voluntad de Dios para ti que te cases. Si el Señor, porque dice la Biblia, más adelante dice, ¿quién puede, verdad, sobrellevar esto? Dice el Señor, aún mantenerse célibe o sin casarse es para aquellos que el Señor se los ha concedido. Hay algunos que físicamente, hay otros, y otros que lo han hecho por causa del Señor. Pero si el Señor no te ha concedido eso, es muy honorable que tú te cases. Y no es bueno que el hombre esté solo y que estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios con una pareja. Es lo que es honroso. No es solamente, ay, porque quiero conocer a alguien, quiero tener hijos. Eso es algo muy honorable. No, pero es, Dios tiene algo para mí. Dios quiere que yo le sirva en algo. Dios tiene un propósito para mi vida. Y Él quiere una ayuda idónea. Yo sé que en los tiempos que estamos viviendo, uno la piensa, uno dice, wow. Encontrar a alguien, así, o a veces se busca con el propósito incorrecto. Yo siempre he tenido en mi mente la vida de José. José pasó circunstancias bien difíciles. 17 años lo vendieron a Egipto, estuvo ahí en casa de Potifar, fue tentado, de lo que todos los jóvenes van a ser tentados, y aún todos los adultos van a ser tentados. Pero él dijo, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Entiende lo que me estoy diciendo, refiriendo. Y por guardarse en pureza, lo mandaron a la cárcel y pasó muchas situaciones. Dios lo preparó ahí en la cárcel. Y luego soñó Faraón el sueño y él fue a interpretar el sueño, lo ponen como segundo y le dan una esposa. Parece que ni siquiera le preguntaron. ¿Te parece bien? No, se la dieron. ¿No era la voluntad de Dios? Yo creo que era la voluntad de Dios. Dios tenía a esa mujer para él. En ese país y en las situaciones. Era la hija de un sacerdote. Aún qué cosas tuvo que sobrellevar ella en la vida tan ocupada de José, no lo sé. Pero era la persona que Dios tenía para él. Él ni siquiera la estuvo buscando para sí. Dios se la tenía preparada. Yo creo que eso nos enseña mucho, ¿no es cierto? Nos enseña. Honrosos sean todos el matrimonio. Pero debo terminar lo que quiero decir, y es que ¿por qué el Señor da esta salvedad? Salvo por causa de fornicación. Bueno, ahí está Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio. Es algo muy honroso. Pero uno dice, ahí el matrimonio, la relación con mi esposa, me voy a tomar un café con ella, me como un pay de queso, ay, nos las llevamos tan bien, somos los mejores amigos, amén. Pero no solamente dice honroso sea el matrimonio lleva algo muy implícito y algo muy importante y muy delicado. No solamente es honroso el matrimonio, sino el hecho sin mancha. Es un huerto que hay que guardar. Es con algo que no puedo jugar. Y lo triste es en esta generación que estamos. Son los tiempos como los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Cuál es el espíritu? Se casan y se dan en casamiento. Se toma muy a la ligera lo que es el matrimonio. No solamente para con quién me voy a casar, sino el guardarme en un matrimonio o establecer una relación sana, honorable, por años en un matrimonio. El pecado se ha infiltrado para afectar inclusive matrimonios cristianos. Y si no estamos bien con el Señor, se afectan las relaciones externas, se afectan nuestros yo, brotan, la lepra brota, como decíamos esta mañana. Y ¡ay, qué problemas! Y luego lo siguiente, pareciera que es una cosa lleva a otra. se quiere afectar el lecho. Pero hoy en día se toma muy a la ligera. Ay, no, ¿qué pasa? No pasa nada. Que no se case, se junten, que esto y lo otro. No, hay un lecho sin mancilla. Porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y lo vuelvo a decir, y siempre tengo que ver esto, siempre Dios, aún en situaciones difíciles y faltas y pecados, Dios puede restaurar. Y Dios puede bendecir un matrimonio. Pero es algo que tengo que guardar. Pastor, la salvedad, no, nada. Oiga, espérese, el Señor no está jugando con esto. Nada de que puedo, es lícito repudiar a mi mujer por cualquier causa. Mm-mm. Pero hay algo muy honorable en esa relación. Y es un lecho sin mancilla. ¿Está conmigo lo que quiero decir? Me ha tocado enseñarle a nuestros jóvenes. Y la verdad, hermanos, a veces he sido muy explícito cuando me ha tocado aquí en la Academia Cristiana. Y ahorita estoy enseñando a los jóvenes de preparatoria. Voy a llegar al momento y voy a hablar acerca de ciertas cosas. Tiene que ver con la fornicación y cosas que, obviamente, uno tiene que ser honorable. Hay cosas que le toca a los padres, ¿no? Tratar. Pero este mundo está presentando esto, esta incitación a la fornicación, al adulterio, como cualquier cosa. Y Dios lo toma muy en serio. Es que, pues, se cometió el acto. Nomás fue una vez. Y bueno, pues, ¿cuántas veces necesito un mentiroso para ser mentiroso, no? ¿Cuántas mentiras, no? Pero curiosamente, este acto, esta acción, es algo muy, a lo que voy es a esto, muy delicado. Dice la Biblia, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y resulta, vamos a poner toda la Biblia en conjunto, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Ahora mi cuerpo y yo soy una sola carne con mi mujer, con mi esposa. No voy a tomar el cuerpo, mi cuerpo, y lo voy a hacer miembro de una ramera, dice 1 Corintios 6. Ahora otra vez, gracias por el perdón del Señor, porque había ahí entre los corintios algunos que habían sido fornicarios, adúlteros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados, amén. Y si lo hicimos en ignorancia o aún tuvimos un fracaso, gracias a Dios por el perdón. Y ahora, ¿cómo voy a vivir para mi Dios? Pero aquí tenemos jóvenes y niños que, jóvenes que pueden empezar en sus vidas con un, ¿cómo se llama?, concepto honorable de lo que esto representa. Y hacerlo bien. Y mantenerse bien. Y aquí tenemos parejas jóvenes. Que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este pecado no perdona, por decirlo de una manera. No podemos descuidarnos de esto. Honroso sean todos el matrimonio, salvo por causa de fornicación. Señor, ¿pero por qué? ¿Es la única causa? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué así tan? Porque es algo muy serio. Es algo muy serio. Antes de la acción, ¿cuántos pensamientos hubo en la mente? ¿Cuántas veces se adulteró en el corazón y se fue infiel a nuestro cónyuge? ¿Qué implica una acción así? ¿Qué implica? Bueno, dice la Biblia, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en el corazón, implica muchas veces engaños, secretos, mentiras, simulaciones, uso deshonroso de los bienes que Dios le ha dado a un hombre para su hogar. Ay, es que nomás fue esto y nomás. ¡Ah, nomás! Y amados jóvenes y amados hermanos, si Dios, Cristo menciona esto, no es para darnos, ay, esto lo van a aprovechar para darle vuelo a la leche. No, esto no es cualquier cosa. No tomes el matrimonio como cualquier cosa y el adulterio como cualquier cosa. Otra vez, gracias a Dios por su perdón, y Dios ha sido muy misericordioso. Pero ahora queremos nuestros matrimonios que sea algo honroso. Que estos ojos sean solamente para una mujer. Dice, pacto con mis ojos, dijo Job, que no he de ver a una virgen. Que este corazón sea solamente para una mujer. Y es impresionante cómo Dios y su gracia bendice. A lo mejor una mujer puede decir, es que ya no soy la joven que yo era. Qué bueno que ya no eres la joven que eras. Ahora, ver lo que Dios Cristo ha hecho en tu vida. Y ver cómo Dios bendice que la atracción, con mucha honorabilidad menciono, va más allá de algo físico. Solo Dios puede hacer esto, porque es algo honroso, el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Así que joven, señorita, deberías estar orando. ¿Por quién Dios tiene para ti? Y no tomar a la ligera esto. Y yo te lo digo así, si tú en tu vida personal, joven y señorita, no estás tomando a Dios en cuenta y no quieres hacer las cosas bien con Dios, lo más seguro es que tu decisión con respecto a algo tan, tan importante en tu vida va a ser una mala decisión. Y vas a terminar en brazos o en sentimientos y en donde no deberías haber terminado. Por eso cuando te decimos busca a Dios, pon a Dios en primer lugar, es porque te amamos y porque queremos lo mejor para ti. Porque honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y una vez que estamos en el matrimonio, sé que hay luchas y tenemos que, otra vez, mantener nuestros ojos en Cristo. Esto que nos dice, honroso sean todos el matrimonio. No nos olvidemos de lo que dice Hebreos 11, por la fe. Si dejamos de vivir por la fe, o si nuestras costumbres están siendo con avaricia, van a afectar nuestra relación. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Si no ponemos nuestros ojos en Cristo, si no estamos dispuestos a correr la carrera y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, si no estamos dispuestos a ver la disciplina y los tratos de Dios como un amor, como su amor para con nosotros, puede ser, ¿qué tal si te casas? Deseaste, ay, que fuese algo hermoso, un cuento de hadas, y resulta que él se enferma, o él viene una situación, o ella, y las cosas no, ¿qué va a pasar con ese matrimonio? ¿O no tienes lo que tú esperabas? ¿Qué esperabas? Esto es algo honorable y precioso, pero el Señor tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Sé que mi mensaje es muy sencillo, pero es esta verdad: honroso sean todos el matrimonio. No tendríamos que estar hablando de una salvedad cuando hay un corazón por el Señor. Yo no me preocupo por la salvedad. Oh, es que si lo enseñan, se van, los que quieren vivir piadosamente van a hacer la voluntad de Dios y van a honrar el matrimonio. Y van a darse cuenta que el adulterio no es cualquier cosa. Gracias a Dios por su santa palabra. Y aún creo que debo terminar en esta nota. Gracias a Dios por la salvedad. Gracias a Dios porque Dios ve por las víctimas. Recuerdo aquel mensaje que prediqué hace muchos años, creo que lo de cuando aquella mujer, ¿verdad?, que contrató Joab, la mandó para convencer a David de hacer volver al joven Absalón. Y ella menciona una frase y dice, somos como aguas derramadas. Pero luego viene una frase donde da la idea es de, pero Dios es capaz de volvernos a tomar para cumplir su propósito. Y así yo veo una vida que pudo haber sido afectada por el pecado. Así puedo yo ver mi vida. A los 16 años, hermanos, que me convertí, le doy gracias a Dios que me guardó de muchas cosas. Pero a los 16 años, pudiera yo decirles, ¿qué cosas marcaron, afectaron mi vida? Y gracias a Dios que somos como aguas derramadas. Si yo tuviera un vaso con agua y voy aquí aquí donde está el concreto, o mejor dicho, la grava, y la echo, ¿cómo la recupero? Así son algunas vidas. ¿Cómo la recupero? Pero Dios sí tiene la capacidad de recuperar cada molécula. Y aunque la vida puede ser diferente, todavía Dios puede ser honrado y bendecido. Probablemente nosotros estamos en una situación donde nuestras decisiones nos han llevado a donde estamos. Pero el Dios, hay un Dios que perdona, hay un Dios que restaura. Y vale la pena vivir para este Dios. Y mi cuerpo ahora debe ser del Señor. A los 23 años me casé. Y gracias a Dios le doy por ir a un altar con mi esposa. 23 años. Tengo 30 años de casado. 23 años, podemos darnos cuenta que no necesitas a alguien a tu lado para vivir para Dios. Pero luego en la voluntad de Dios necesitarás estar alguien a tu lado. Pero si el Señor en su providencia permite, ya sea que yo parta o ella parta, bueno, no se necesitará a alguien a nuestro lado para hacer la voluntad de Dios. No sé si me están dando a entender lo que quiero decir. ¿Estás solo? ¿Estás sola? Honra al Señor con tu vida, con tu cuerpo. Él es un buen Señor. Amén. Y tal vez puedas tener, a lo mejor no todas las fuerzas, pero así más tiempo para poder dedicarte a otras cosas que otros no pudieran hacer. Porque la casada tiene cuidado de su marido, de cómo agradar a su marido. Pero amado joven, ve el matrimonio como algo que Dios ha instituido, algo muy, muy honroso. Y decide en tu corazón guardarte para el Señor y para aquel cónyuge que un día Él te va a conceder. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, en estos tiempos de tanto pecado, Creo que todos de alguna u otra manera podemos estar siendo afectados. Dios nos guarde. Y como Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y no vamos a tener un servicio especial donde vamos a traer la guillotina de Walt que nos regalaron, ¿verdad? Aquí para hacer cortamiento de manos. No, no es algo físico. Pero sí necesitamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. El problema es en el corazón. Necesitamos que Dios circuncide nuestros corazones. ¿Tú tienes alguna tendencia tan fuerte que un miembro de tu cuerpo o a través tu corazón está te lleva a eso y te está haciendo ocasión de caer? Ven al Señor y dile: Señor, sácalo, córtalo, crucifica eso en mi propia vida. Y puedas tú vivir de una manera honorable del Señor, delante del Señor, sin esa opresión tan grande. Y sin tener que estar viviendo una vida de constante derrota y derrota y derrota, y tener a Cristo y su sangre solamente como aquello que limpia, gracias a Dios, que limpia y perdona. Pero también puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas, obras que no traen beneficio. Esa es la sangre de Cristo. Y yo quiero decir esto, hermanos, a menos que usted y yo, matrimonios aquí, o futuros matrimonios, jóvenes, a menos que nuestro corazón esté rendido al Señor, vivir de una manera honorable un matrimonio en estos tiempos será muy difícil. Será muy difícil. Hay tantas avenidas en las que el pecado... Nuestro corazón tiene que estar en el altar y estos ojos tienen que estar en el altar y estas manos en todo momento. Que Dios nos guarde, porque se puede vivir para el Señor y se puede decir: honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mientras nuestro hermano se prepara para dirigir un himno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien aquí, Señor, que dirá: Señor, ayúdame en mi matrimonio? Perdóname. Susténtame. Sosténme. ¿Habrá alguien aquí, que algún joven y señorita que quiera delante de ti decir: Señor, yo te prometo que yo voy a guardarme? Si tú un día tú quieres que yo me case para hacer tu voluntad, para... Yo quiero, Señor, ser... quiero guardarme y quiero ser la ayuda idónea. Quiero ser la cabeza que tú quieres que yo sea en ese matrimonio. Tal vez alguien aquí está inclusive viendo el matrimonio como una maldición, tal vez por los malos ejemplos que ha visto. Y sí, Señor, tal vez muchas veces no hemos inspirado para que nuestros hijos anhelen un matrimonio cristiano. Y perdónanos, Señor, por eso. Pero, oh Padre, a pesar de nosotros, tu palabra sigue está honroso en todos el matrimonio. Y danos matrimonios que te honren a ti, Señor, que te busquen. Guarda a nuestros jóvenes, nuestras señoritas en pureza, Señor. Guarda a nuestros hogares en pureza. Guarda a los hermanos, aún en sus trabajos, y las tentaciones y las insinuaciones de las mujeres de este mundo. Aún a las hermanas, guárdalas. Guárdanos, Señor, aún a través de todo lo que la tecnología y que también ha destruido muchos hogares. Y ha avivado la realidad de que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Lo ha avivado y lo ha puesto al alcance. Un mar de pecados, Señor. Cosas inclusive inconcebibles, impensables. Guárdanos, Señor. Y ayúdanos a saber recordar que tú aborreces la fornicación. Tú dices inclusive, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ayúdanos a ver el pecado de la fornicación, el adulterio, como algo que tú abominas y que tú juzgas con severidad. Ayúdanos, Señor, por favor. Bendice los matrimonios de nuestra iglesia. No solamente nuestras luchas personales, pero también tal vez nuestra falta de devoción. Hay esposos que necesitamos rendirnos a ti. Hay esposas que necesitan rendirse a ti, Señor. Necesitamos de ti. Ayúdanos. Te lo pedimos. Y Señor, sé que tal vez mi costumbre recientemente ha sido no hacer invitaciones a este altar y yo espero que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Pero aún si alguien tiene que arreglar algo contigo y quiere venir a orar, Señor, no podemos nada más venir a la iglesia a escuchar y decir, interesante, ya me tengo que ir. No, ¿qué tú quieres enseñarnos? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Ayúdanos, Señor. Bendice, aviva esta iglesia, Señor. Santifícanos con tu verdad, tu palabra es verdad. Te lo ruego, Señor. Queremos seguir predicando a pesar de los quebrantos y te pido que me ayudes a mí. Santifícame. Hazme un hombre más humilde, Señor, si es que soy humilde, más santo. Ayúdame, Señor, en mi carácter. Ayúdame a estar en el altar contigo, en ocuparme en la oración y en la palabra. Concédenos, Señor, es una realidad que hay muchas cosas que yo tengo que hacer aquí en la iglesia. Gracias por los colaboradores. Pero provee, Señor, corazones dispuestos para servir. Y aún a mí, ayúdame, Señor, tú sabes. Me cuesta trabajo delegar, pero tengo que ocuparme en lo mío. Suple, Señor, de eso. Y sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos y ayúdanos a guiarles a Cristo. Oramos, pues, pidiéndote estas cosas. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.